Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Quiénes de ustedes que nos escuchan, queridos podcasteros, vive intentando ser el mejor papá o la mejor mamá?
El mejor amigo, el mejor atleta, un jefe insuperable, socio, empleado, vecino, profesionista, amigo, hermano, todo. ¿Quién de ustedes llega a casa agotado todos los días de malas, con ganas de no hacer nada, pero se acuesta y no puede dormir? ¿Quién de ustedes se levanta por las mañanas agotado y le cuesta iniciar el día y cada que puede descansa porque siente que si no lo hace así va a colapsar? ¿Le suena? Pues a nosotras también. Y de eso vamos a hablar. Pero antes que nada, hola, estoy hoy nada más con Fer, estamos muy tristes.
Extrañamos
Mariana, se le complicó la vida.
Mucho, sí.
Mira, después de 200 programas, o no sé, podcast entre la tele y lo que hacemos.
Sí.
Pues algo tenía que suceder.
Y ahora ¿no? nada Entonces, más. Ahora somos nudos.
Ahora somos nudos.
No, exacto. Pero somos nutres porque presenta a nuestro súper
sí.
invitado.
¿Quién cree que está con nosotros? Está don Eugenio Garza Gálvez y Fuentes, ni más ni menos, y vamos a hablar con él de peso y estrés. Así que sin más y mandándole besos a Mariana, vamos a darle.
Nutrición activa.
Pues bien, él es Eugenio Garza, vamos a dejarlo así. Como les dijimos en otro podcast, él es un destacado médico especializado en endocrinología avanzada y anti-aging, y hoy nos va a hablar de cómo el estrés afecta nuestra salud y, para ser más específicos, nuestro peso corporal. Dime, Eugenio, para ir entrando en contexto, ¿qué tiene que ver el estrés con el peso corporal?
Nuestra respuesta de estrés se va a través de las hormonas. Entonces, nosotros tenemos una hormona que desafortunadamente se desencadena en situaciones de estrés, que se llama cortisol. Este cortisol tiene varias implicaciones a nivel hormonal, en las cuales puede llegar a afectar de forma directa la parte del peso. Entonces, cuando nosotros nos estresamos, y hay gente por su tipo de personalidad, por su fuente de estrés, por el tiempo en la que lleva sometido este estrés, que se ve afectado o no. Entonces, una vez que ya se ve afectado este cortisol, ya sea para arriba o sea para abajo, dependiendo del tiempo en el que se lleve, puede llegar a afectar otros sistemas. El más clásico o el que más veo que afecta es la insulina, que tiene una repercusión de forma directa con el peso, y también la tiroides, que vemos de forma muy frecuente que la gente interpreta como el metabolismo.
Dime una cosa, ¿dónde es y a qué hora se fabrica el cortisol?
Mayoritariamente se fabrica en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se encarga de fabricar cuatro familias de hormonas, que son epinefrina y norepinefrina, este cortisol, las hormonas sexuales y las hormonas diuréticas, por así decirlo. Entonces se fabrica o tiene el pico, cada quien se despierta a una hora distinta. Entonces, dentro de los primeros 35 a 65 minutos después de habernos despertado, es cuando tenemos el pico más fuerte o el arranque más fuerte de esta hormona en la mañana.
Sí, de hecho, bueno, las pruebas de cortisol, porque han de saber que Eugenio es mi médico y me mandó a hacer una prueba de cortisol, las hacen, o sea, a mí el laboratorio me dijo, llegas entre 8 y 8 y media, no hay otra hora a la que te podemos hacer, o sí, pero se tendrían que tomar otras estándares o no sé, otros parámetros, ¿no? Para saber qué tanto cortisol tienes y te lo hacen por la tarde.
Exactamente. Ahí también depende mucho de tus horarios como paciente. Entonces, tú eres una paciente que se despierta muy temprano. Entonces, a lo mejor dentro de esos primeros 60 minutos tendríamos que tomar la prueba. Ellos ponen un estándar de no pasarte de las 8 de la mañana y tienes toda la razón. Ahora hay unas pruebas mucho más modernas porque luego no coincide el horario de despertarse del paciente con el del laboratorio. Entonces, las pruebas más modernas consisten en tomar muestras de saliva o muestras de orina y empezar a graficar a lo largo del día estos patrones o este flujo del cortisol, porque esto estamos hablando de un patrón que es normal. normal. Entonces un paciente normal, no está estresado, etcétera, se despierta tempranito y tiene ese pico. Pero la gente que ya lleva cierto rato estresada, con estrés crónico, con problemas, entonces sus patrones o sus picos son atípicos y entonces no los logramos a cuantificar. Entonces a lo mejor lo ves en la mañana y aparece normal, pero a lo mejor a media mañana, en la tarde o en la noche es cuando se está empezando a elevar.
¿Y cuáles son los factores que lo estimulan?
Es algo muy curioso. El factor más fuerte de estímulo al cortisol es la luz. Cualquier fuente de luz, claro, originalmente era la luz solar, no la luz natural, pero ahora los teléfonos, las computadoras, las luces LED artificiales nos estimulan de forma directa el cortisol, que es una especie de antítesis de la melatonina, que es nuestra hormona del sueño, del descanso, de la reparación. Entonces tenemos cortisol de día o con presencia de luz, y en ausencia de luz tenemos melatonina o descanso.
Wow. Está interesantísimo. Dime una cosa, ¿qué implicaciones hormonales ya directamente relacionadas con el peso tiene el cortisol? Yo no, ahorita mencionaste que puedes tener poco cortisol, ¿no? Eso yo no lo había pensado.
Correcto, entonces dependiendo del estadio del estrés, que puede ser la fase aguda, por así decirlo, hay cuatro patrones en cada tipo de paciente que pueden tener, digamos, graficados, por así decirlo. Y entonces la forma directa es hacia la insulina. Entonces un paciente que tiene resistencia a la insulina o se le ve aumentada su resistencia a la insulina por una disfunción del cortisol, la insulina, ser una hormona anabólica, bloquea o detiene la pérdida de peso. O incluso cuando se portan un poquito mal, engordan mucho más de lo normal por este incremento sustancial de la insulina. El segundo factor es tiroideo. En la tiroides pasa algo que es algo que cada vez veo más frecuente, que es que el cortisol impide o inhibe la transformación de la T4 hacia la T3, que es una hormona muy efectiva para la pérdida de peso. Y no solo eso, sino que también en ocasiones puede aumentar la T3 reversa, que bloquea la propia T3. Entonces, en este caso también el metabolismo se ve alentado o afectado, que se supone que se transforma hacia la T2, y la T2, por ejemplo, es responsable de quemar 500 calorías al día.
Nada más solita.
Entonces es como dejar de correr, 2 horas al día, simple y sencillamente por tener afectada esa transformación por parte del cortisol.
Y muchas veces en los estudios normales de sangre, o los que mandan a hacer un perfil tiroideo común y corriente, eso no aparece.
Es totalmente correcto. No hay un estándar en los laboratorios donde un perfil tiroideo incluya cierta gama de estudios. Entonces yo normalmente lo que les solicito son las fracciones libres de las hormonas tiroideas, que son T3 y T4 libres, la TSH, la tiroglobulina, los anticuerpos antitiroideos y la T3 reversa, que estos deberían de ser o de llamarse un panel tiroideo, un perfil tiroideo completo. Desafortunadamente, como la T2 y la T1 son cosas muy nuevas, no se pueden medir todavía en laboratorio, pero la transformación de T4 a T3 nos da una ligera idea de cómo estarían las cosas.
O sea, realmente todo el tema es detectar qué onda con tu cortisol. ¿Qué especialidad o qué médicos están certificados como para hacerlo?
Normalmente la gente con la que nos apoyamos para diagnosticar y atender esto serían los médicos, los endocrinólogos, los que se dedican a antienvejecimiento, que es donde empezó realmente este asunto.
¿Por qué?
Suena raro, pero es un poquito como las modas o un poco las tendencias a nivel médico. En Estados Unidos se está hablando de esto desde 1970. Entonces, desde 1970 va aumentando el auge y va cada vez certificándose y detectándose y haciéndose más pruebas para demostrarse que existe lo que antes se llamaba la fatiga suprarrenal y ahora llamamos una disfunción del eje hipotálamo pituitaria suprarrenales. Y antes los médicos tradicionales tenían una gran discrepancia. Decían, oye, perdón, está el extremo A, que es Addison, y el extremo B, que es Cushing. Pero un punto medio donde la glándula deja de hacer bien su chamba, no estamos muy de acuerdo al respecto. Ahora ya con evidencia científica y con pruebas de laboratorio, se empieza ya a incurrir un poquito más en homogeneizar estos patrones y en que la comunidad médica esté cada vez más de acuerdo con esta interpretación del cansancio, del estrés, del cortisol, como le queramos llamar.
Entonces, endocrinólogo, especialistas en anti-aging.
En anti-aging y la medicina funcional, que es va de la mano con el anti-envejecimiento, que son los que buscamos el origen de las enfermedades para tratar no síntomas, sino el problema de raíz.
Y yo creo que sí es necesario que, ahora también acudir con médicos que entiendan también toda los síntomas del paciente, porque si clínicamente aparentemente estás bien, el médico te va a decir que no tienes nada, que estás bien. Pero yo creo que sí, si sumas A, B y C, y que eso es lo que hace como los nuevos médicos, ¿no? Yo lo veo así, porque los de la escuela vieja te dicen, vete a tu casa con tus estudios, estás perfectamente, aunque el paciente esté ya hecho un globo y aunque se sienta cansado. Entonces, bueno, tienes que sí ver más opciones, ¿no?
Tienes toda la razón. O sea, semana con semana me llegan cantidad de pacientes que justamente me dicen eso. Y es que mi médico me dice, mis estudios están dentro de rango, debes de estar bien, y no me siento bien. O sea, hay algo más que tengo que estar haciendo, hay algo más que tenemos que buscar, etcétera. Y ya cuando se le presenta la lista de los síntomas que implican el cortisol, ya me dicen, oye, o sea, no lo puedo creer, o sea...
Que es un poco lo que a mí me pasaba, ¿no? Que me dijiste, sí, tú estás dentro de rango en tal indicador, pero he ido aumentando en los últimos años de manera muy importante, aunque sigue estando dentro de rango, ¿no?
Correcto, y tampoco como no hay una homogeneización de los rangos aquí dentro de los laboratorios. Dentro de un laboratorio A puedes estar dentro de rango, en el B estás fuera de rango, en el C estás en extremo alto, en el D estás en extremo bajo, etcétera, ¿no? Entonces, alguien que pueda interpretar el conjunto de esos parámetros para darte salud de acuerdo a tus síntomas, me parece
un
que es muy importante.
Un poco como prescribes las dietas.
Exacto.
O sea, no by the book, sino personalizado.
Sí.
Ni bueno ni malo.
Oigan, pues que siempre sí les digo, es este estrés en el que vivimos. Sí, llegó
Mariana. Hola, hola a todos.
Bueno, pues sí, sigamos, ¿no? Entonces, a ver, Eugenio, para todos los que están escuchándonos, ¿cuáles serían las recomendaciones para tratar un tema ya de sobrepeso por cuestiones de cortisol?
Lo más importante, lo que a mí me gusta decirle a mis pacientes, es que no se desesperen ante el asunto del peso. Entiendo que es algo difícil de darles a entender o de transmitir, porque la gente normalmente lo que les estimula llegar a la consulta es eso, ¿no? Te dicen, oye, yo quiero bajar de peso. Claro. Oye, claro, el cortisol y la insulina, ¿no? Pero, o sea, pero entonces hacerlos entender que hasta que ese asunto no se arregle o no se atienda, no va a haber un resultado adecuado proporcional al esfuerzo en cuanto al peso. Entonces, las recomendaciones normalmente iniciales, generales, que podemos hacer es, primero, lo que le llamamos los hábitos o la higiene del despertar y del sueño. Por ejemplo, el botón de snooze es el peor enemigo en nuestros pacientes con cortisol.
Yo no lo uso.
¿Por qué? Porque cuando te despiertas y entonces hay un primer despertar, le pones el botón de snooze y el pico de cortisol que se está empezando a fabricar o a subir vuelve a bajar. Y entonces, segundo snooze, otra vez un pico y descenso. Y así sucesivamente. Y el pico del que hablábamos hace ratito, matutino, que es indispensable para el arranque o la marcha, no se logra. Segunda cosita, al principio es consentirte un poco, y la falta o las disfunciones de cortisol te empiezan a dar momentos de antojo, ya sea de dulce o de salado, o bajones muy fuertes de energía. Entonces, el papá, digamos, de la clasificación de esta enfermedad, se llama James Wilson, te dice, oye, bueno, consiente a tu paciente y dile, bueno, échate una frutita, échate unas nuecesitas, échate un power nap, etcétera, ¿no? Y lo mismo, el momento de acostarse, tratar de establecer una hora definida o certera para dormirse.
Entonces, ya ves. Sí, están bien mis siestas. Ah, yo confieso que como y de verdad tengo que hacer una super siesta de 20 minutos y hasta solito me despierto en el momento y ya mi cuerpo dice, ya, párate.
Correcto.
O sea, no me puedo seguir.
Súper bien. Si te sigues, de hecho, se empieza a fabricar melatonina y entonces ya sale contraproducente. Por eso el power nap es tan importante y no las de 2 horas.
¿Y qué tiene que ver eso del cortisol y estas siestas con que la gente que nos lo han dicho se levanta y tiene ganas de chocolate, por ejemplo?
En lo que habíamos platicado, una de estas hormonas o la familia de hormona es la aldosterona. La aldosterona se encarga de regular justamente los niveles de sodio, de potasio y a veces, por consecuente, un poco de magnesio. Entonces, el momento que hay fluctuaciones de estos niveles y o de los niveles de agua o de líquido corporal, el paciente empieza a tener ciertos antojos, ya sea de dulce, de sal.
Convenientemente de chocolate.
O de chocolate.
Claro.
Entonces, ese antojo llama o es una respuesta a un llamado fisiológico. Entonces sí es, claro, no es la barra completa de chocolate, ¿no? A lo mejor es un cuadrito y quitarse el antojo.
O todo.
Entre Nutres.
Oye, Eugenio, ¿y qué pasa si una persona pues no atiende? Porque yo creo que todo esto no nada más es por imagen. Te van a ver para que las adelgaces, pero Sol y yo lo comentamos. Dijimos, bueno, porque yo le decía, Sol, estoy feliz porque igual y ya me van a regresar a los jeans. Me dijo, con que te regresen a tu buen humor, todo está bien. Entonces, bueno, o sea, va, o sea, más allá de la imagen.
Vamos a estar bien buenas. Y le decía, con que estemos de buenas.
Sí, sí. O sea, es fase 1 y fase 2, ¿no? La primera es estar de buenas, sentirte mejor, tener pila. O sea, todas las implicaciones que tiene el cortisol. cortisol de forma inmediata y las implicaciones secundarias una vez que ya se arregla el cortisol, que en el caso de ciertos pacientes puede ser el peso, la insulina, los niveles de azúcar, el cansancio, etcétera, ¿no? La tiroides. Sí. Entonces, sí es un trabajo que, dependiendo del tiempo que se lleve estresado, es proporcional al tiempo que se lleve de tratamiento.
No me digas eso. No, yo no me voy a estar 5 años con tratamiento si llevo 10 estresada. Dime otra cosa, por favor.
¿Cortinilla qué?
No, pero va, yo creo
dame
que
una
es,
idea.
Es... Yo como que todo lo comparo con las dietas. O sea, sí, cuando exacto. tú prescribes una dieta, pues le dices al paciente, espérate, vas a ir poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y habrá quienes respondan más rápido,
mucho más rápido
que otras personas. No
correcto.
Sé si sea así.
Totalmente. Entonces hay gente que responde a las 6 semanas y hay gente que responde a los 6 meses. Entonces, claro, si llevas 40 años de tu vida estresado.
Ya, que son 6 meses,
ya no tanto, ¿no?
Ya, no es nada.
O incluso hay gente que no sabía que tenía esto, y la última etapa de esto es lo que le llaman, o antes le llamaban el síndrome de burnout, que es de agotamiento ya absoluto.
Híjole, a mí una vez me pasó y es espantoso. Ajá. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa si no lo pelas?
Es eso, justamente, entonces te da una especie como de depresión, de burnout, de agotamiento.
Y puede
de...
prestarse a confundirlo con una depresión y te medican mal.
Es
¿no?
correcto, de hecho uno de los síntomas es depresión o anhedonia, y ya... Y la gente ya no sabe, entonces erróneamente se medican o piden medicación a base de antidepresivos. Y claro, se sienten menos mal, pero no se está corrigiendo el problema.
Híjole, por favor, si hay alguien por allá afuera que está así en estos síntomas, atiéndanse.
Sí. Sí, y a veces, y caigan con la persona correcta. Exacto. También.
Sí.
Porque es lo que comentaba, o sea, puede ser que te sientas mal y vas y pues, te dice el médico tradicional, no, pues, ¿estás bien? No, vete pues a tu casa, estás loco.
Sigues loquito, ¿no?
Bien comer.
Oye, Eugenio, y fuera del tema ya, como quien dice, alópata o no sé cómo decirlo, pero ¿qué recomendaciones como alternativas tú podrías recomendarle a alguien con este problema?
Uno de los puntos más importantes fue la higiene del sueño y, claro, el tratamiento. De hecho, hacemos una mezcla que es entre herbolaria y alópata, porque sí. medicamentos farmacéuticos per se son muy pocos los que afectan. Existe la cortisona, pero esta yo la tengo en un lugar como muy especial para casos muy avanzados o muy graves. Y normalmente nos vamos de la mano con herbolaria, que tampoco hay que minimizarla, y es dirigida para cada tipo de paciente. Entonces, la higiene, digamos, del día a día es súper importante. Y algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho es evitar las fuentes de estrés. Entonces, claro, podemos hacer cosas en conjunto para mitigar el estrés, pero primero es evitar la fuente.
Claro.
Yo en lo personal, a mí lo que me estresaba mucho en esa ciudad es el tráfico, que bueno, creo que a ti hoy te tocó, es el claro ejemplo de lo que nos puede pasar a todos. Entonces yo lo que hice fue abandonar el coche y ahora me desplazo en bicicleta o en moto. Entonces, no puedo cambiar el tráfico, pero sí puedo cambiar la forma de
con
respuesta.
Con la que vives el tráfico.
Exactamente. Uh-huh. ¿No?
Entonces, ¿meditar puede ser una?
Absolutamente. La meditación cambia las ondas cerebrales de cierta forma para que los patrones de cortisol no se vean afectados. Uh-huh. Que esto puede ser a través de tai chi, qigong, yoga, meditación dirigida, claro. o una cosa que le llaman mindfulness. Uh-huh. Es una muy buena alternativa. Y
sí. ¿Y si no te gusta eso?
Es lo que te voy a preguntar. ¿O hay alguna actividad que no recomiendes? Porque yo pienso en el CrossFit y digo, seguro libera cortisol. Digo, a mí me encanta. O correr o este tipo de cosas. O...
La verdad es que saque estrés por ahí, pero ¿qué, sí, exacto, no sé. ¿Qué tanto se contradice?
Es algo muy sui generis. Regresando a James Wilson, te pone el ejemplo de cada quien somos diferentes. Entonces hay gente que haciendo CrossFit se siente increíble al salir. Y sale contenta y sale con más feliz. Vigor, con más... Y está en la clásica persona que va al CrossFit y sale y está toda tranqueada.
Echa pedazos,
ajá,
claro.
Y está cansada y se va a dormir y no puede con su alma. A esa persona le está afectando ese tipo de actividad. Entonces más bien la respuesta al terminar, cómo te sientes o cómo te fue, que si te está funcionando o no como tratamiento.
O sea que si yo del yoga salgo enojadísima porque no me gusta, no tengo
no te
que
lo
entrar.
Recomiendo, exactamente. Sí.
O si el yoga te causa problema para llegar por el tráfico.
Exacto. Sí.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Pues se nos fue rapidísimo el tiempo y además de un tema que yo creo que a muchos nos
afecta.
Nos afecta, vivimos. Y yo creo que sí es como ahora la pandemia. Lo que pasa es que es poco aceptada, uh-huh. Pese a que ya hay mucha evidencia sobre que el estrés afecta. Muchos médicos aún todavía no están tan de acuerdo y van con la vieja escuela. Pero bueno, mándenos todas las dudas. Ya saben, nuestras redes sociales, en Twitter estamos como Nutres TV con número, Facebook NutresTV, todo con letra, y un Gmail, nutresTV@gmail.com. Eugenio tiene un Instagram que es
doc-eugenio.
Ajá. O también donde te pueden encontrar.
Puede ser a mi teléfono directo, al 5533-99-8152.
Muy bien,
pues
anotado. Ahí están los datos, y búsquenlos si sienten que algo no va bien, si tienen sueño de 3 a 4 de la tarde y creen que no es normal. Yo soy Sol Sigal, en Twitter estoy como @SolSigal, en Facebook Nutrición Deporte Sol Sigal. Ya saben, aquí estamos bien de buenas, corre y corre, somos las 3 de Nutres.
Y yo soy Mariana Camarena, a mí me encuentran como @NutriciónActiva. Pues yo descargaré el podcast, que me perdí la primera parte del podcast de Eugenio, pero otra vez gracias por venir. Y el próximo podcast está buenísimo. Mamás, ¿qué les podemos enviar a nuestros hijos para el lunch? Adiós.
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 Dixo presentó
Nutres.
Nutres.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.